Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 5 de agosto. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Y también estamos, por supuesto, en Twitter, @RadioDuna. Esa es nuestra cuenta de Twitter, nos pueden escribir y comentar el programa con nosotros, compartir sus ideas, quejarse, hacer correcciones, lo que ustedes quieran. Además, estamos en un día de discusión, en un día donde la gente no se está dejando nada adentro, lo está echando todo para afuera. No toda la gente, no. Había unas discusiones importantes hoy día. En todo caso, vamos a hablar brevemente de eso porque tenemos una muy buena entrevista, una entrevista con una personalidad de la literatura hispanoamericana, eso. Ahí, hispanoamericana. Vamos a estar conversando con Ignacio Echevarría. Él es crítico literario, uno de los más importantes críticos literarios españoles. Uno de los responsables, además, de toda una nueva camada, una camada que empezó a surgir por los años 90, los principios de los 2000, en la literatura española. Y también uno de los amigos cercanos e impulsores de la carrera de Roberto Bolaño, que significó también que Roberto Bolaño se fuera convirtiendo en el escritor universal que ha llegado a ser. Pero no vamos a hablar de ninguno de ellos, sino que vamos a hablar con Ignacio Echevarría acerca de Nicanor Parra y de la exposición Voy y Vuelvo, que es una exposición que se abre pasado mañana en la Universidad Diego Portales para celebrar los 100 años de vida de Nicanor Parra, que lo cumple exactamente en un mes más, el 5 de septiembre. Tenemos hartos temas interesantes que conversar con ustedes también. Muy buena música, vamos a escuchar los Doors, también a Flaming Lips. Así que comenzamos de inmediato. Yo decía, María del Carmen, que un día en que algunas personas no han querido dejarse nada afuera. Todo esto ha sido provocado, y es una disputa entre periodistas deportivos, importantes periodistas deportivos chilenos, a propósito de la reunión, esta especie de, ¿cómo lo decía en la última noticia? El concilio San Paoli II. Especie de cónclave, una reunión a puertas cerradas, la reunión con los elegidos, no sé cómo llamarlo.
Las últimas noticias hablando desde la herida.
No fueron convocados. Probablemente si uno fuera periodista deportivo o editor de un diario, por ejemplo, editor deportivo de un diario, y no fue convocado a esta reunión con Jorge Sampaoli, esta especie como de charla de tú a tú, 4 horas estuvieron, 5 horas, algo así, ¿no? Muy larga la reunión. Habrán tenido algo para comer entre medio, ¿no?
Y para un líquido.
Yo me arranco, de verdad que me arranco.
¿Sí?
Sí, no duro 4 horas una reunión, no. No, jamás.
¿Cuál es tu límite?
Primero, que no sea reunión almuerzo ni reunión... reunión desayuno las acepto, pero no me gusta mucho tampoco. Reunión almuerzo no.
A mí también no me gusta.
No, reunión almuerzo no. Es como... Sí, yo tengo tirre a las reuniones almuerzo. Es como los intermedios en el teatro. Con el intermedio en el teatro.
No, vamos a ir anotando todas las cosas.
Ciertas cosas que yo por lo menos... Bueno, cada uno tiene sus mañas, ¿no es cierto? Si compartiéramos las mañas, descubriríamos cosas bien especiales.
Yo coincido.
A mí no me gustan las reuniones almuerzo ni los intermedios en el teatro.
Yo puedo vivir con un intermedio en el teatro, pero las reuniones de almuerzo no me gustan. Porque a uno le quitan la hora de almuerzo.
Sí, pues.
Y además uno trata de hablar y quiere comer también. Tiene hambre. Entonces no se puede.
Yo recuerdo hace años yo trabajaba en el área económica. Algo así como... Era como especie como de... No, va a quedar...
Prácticamente bailaste, pero no dijiste
no,
nada.
No. Estaba pensando en Carlos Lavín, pero de los pobres, pero de los bien pobres. De los bien pobres, algo así.
¿Ya?
Bien de medio pelo. Pero bueno, ahí uno se movía entre gente gente importante. Absolutamente decolado.
Un infiltrado.
Pero trabajaba para un medio importante, entonces... finalmente uno tenía cierta,
el acceso.
El acceso, claro, el acceso que te da el medio al que tú perteneces. Cuando lógico. Deja de decir, llama por teléfono y dice fulano de tal medio, y se te abren las puertas. Cuando dice fulano de tal, simplemente...
Punto, se corta.
Las puertas se cierran. O no se abren. Pero bueno, el punto es que había reuniones almuerzo. Eran reuniones almuerzo con invitados, ¿ya? Invitados relevantes de ese tiempo. Esto es el principio de los años 90. Y uno de los invitados dio una clase magistral de cómo se puede ser la figura principal de un almuerzo.
¿Y
es
almorzar?
Decir, el speaker, digamos, el que
exponente.
Habla, el exponente, el invitado principal, la persona que todos fueron a escuchar, y comer al mismo tiempo.
Lo logró.
René Aveliuk, que claro, él era radical, ¿no es cierto? Por lo tanto, sabía de ese tipo de cosas, ¿ah? Los radicales, todas las reuniones de los radicales son con algo para comer. ¿Ah? Eso yo diría que es lo mejor que tienen los radicales. Algo para comer y para tomar.
¿Motivo por el que uno se inscribe al Partido Radical?
¿Por qué podría llegar a ser radical? Porque tienen... por Carolina Carballo y porque...
Yo no sé cómo nos estamos desviando.
Pero bueno,
tanto.
El punto es que René Aveliuk, en ese tiempo creo que era presidente de la Corfo, me parece. Creo que estaba a cargo de la Corfo. Y de realmente una clase magistral. ¿Sí? En ese tiempo la Corfo además era más importante.
¿Te acuerdas de algún
porque...
tip? ¿Cómo procedía? Es que
él iba hablando y mientras nos miraba a todos nosotros a los ojos, iba cortando un pedazo de carne, por ejemplo.
¿Pero lo dejaba todo picadito como para los niños así?
Lo dejaba chiquitito y decía, porque yo les voy a dar un ejemplo. Y se metía el pedazo de carne en la... El año 1974...
O sea, jugaba con las expectativas y aprovechaba de comer.
Exactamente.
Muy
entonces
bien.
Nos tuvo a todos con la atención tomada y él comió perfectamente. Nosotros, de hecho, yo creo que nosotros comimos menos que él.
De la emoción.
Del interés que nos había generado.
En sus silencios ustedes eran de un nivel de tensión que no podían tragar.
Bueno, no sabemos si en el cónclave de ayer hubo o no cosas para comer, pero lo que sí provocó acidez en varias personas.
Molestia, mucha molestia. Bueno, las últimas noticias, a ver, para los que andan medio colgados, San Paoli, la NFP.
Esto no tiene nada que ver con René Aveliuk, ni con la Corfo.
Ni con los almuerzos, nada que ver. La NFP invitó a un grupo de comentaristas deportivos y columnistas a asistir a una reunión en la NFP donde no se podía ir ni con cámaras de televisión ni con grabadoras. O sea, se supone que era una conversación, ¿ya? Donde
ahora,
los periodistas...
¿Le habrán quitado el teléfono a toda la gente? Porque el teléfono es...
Permite
una
todo,
grabadora
es todo.
Y una, sí. Es una grabadora,
y una cámara de video,
es todo. Lo que tú quieras. Sí.
No sé cómo habrá sido eso. Bueno, fueron convocados entonces todas estas personas y tuvieron una conversación con Sampaoli y estaba Becachese también, ¿ya? Y, bueno, expusieron ahí parte de los proyectos que tenían, hasta cuándo se iban a quedar, etcétera, etcétera. Hubo algunos periodistas que no fueron a esto, ya sea porque no fueron invitados, B, porque no pudieron, C, porque no quisieron. Y Juan Cristóbal Guarello estuvo entre aquellos que no quiso ir, porque él explicó que a él no le gustaba la forma en que se estaba haciendo esto, que, según él, que a los periodistas los estaban usando de parlantes y que no entendía por qué Sampaoli no podía, sí, con una grabadora, digamos, o con una cámara de televisión, hablar directamente a la gente. Él decía, no le gustaba que lo usaran como de intermediario sin que estuvieran las imágenes y la voz de Sampaoli. Entonces él decidió no ir a esta reunión. Bueno, la cosa es que hoy día en la mañana, en el programa de Felipe Bianchi en la Radio Universo, empezaron a comentar esta portada de las últimas noticias. Y Felipe Bianchi empezó como de alguna manera a explicar por qué él sí había asistido a la reunión. Explicación que no sé por qué la estaba dando, porque que yo sepa nadie se la había pedido. Bueno, empezó a decir que en realidad esta había sido una conversación, que los habían invitado, que no se trataba de una conferencia de prensa, que era una reunión que no había sido secreta, sino que pública, que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Bueno, y... En cada comentario que él hacía, empieza a tirarle palos a Guarello. Por ejemplo, él decía, esto es una reunión pública, no como la que tienen algunos periodistas, dirigentes deportivos con periodistas como Guarello. No es un encuentro que se hace de espaldas a los auditores, como lo que hace Guarello, ¿ya? Y lo empieza a tirar palos. No manipula, yo no manipulo los comentarios del blog como lo hace Guarello. Ya, le tiró una cantidad de palos impresionante. Y Obviamente que Aguarelo, en otro lado del dial, en la Radio Futuro, no le gustó esta mala onda, y él supo a través de Twitter que se estaba dando esta discusión. Entonces Guarelo agarró, pero toda su artillería pesada, y se la tiró toda a Bianchi. Le dijo que, bueno, que en realidad él sí se reunía con dirigentes, y eso era parte de su trabajo, son off the record, que son finalmente conversaciones en las que se da el reporteo. Que él se había reunido tanto con personas con las que tenía buena relación como con personas con las que tenía mala relación o había tenido algún problema, y que siempre eran conversaciones profesionales o para aclarar algún problema que podían haber tenido. Dice que, bueno, lo que ya les comenté, que no le gustaba esta idea de que los periodistas fueran usados como parlante, y tiró una frase, se empezó a enojar mucho Guarelo, mucho, y le decía cosas como, no sé, hay cara dura. Tiró una frase que fue también trending topic, que es muy rara: predicar con el pene en la mano.
Yo le pediría a las últimas noticias que a veces se preocupa de este tipo de cosas del lenguaje, que tuviera una que mañana nos ofreciera una explicación, o ciertas alternativas de explicación. Yo he escuchado,
yo de verdad no entiendo qué quiso decir.
Yo he escuchado algunas interpretaciones.
Ah, ya.
Sí, algunas interpretaciones. Una que tiene que ver aparentemente con eso sería una especie como de figura para señalar la autocomplacencia de una persona.
Ya, perfecto.
Puede ser, no sé. Ya. A lo mejor propio Juan Cristóbal Guarelo podrá explicar exactamente
qué se refería. Yo se lo agradecería mucho, porque me quedé bien colgada con la frase.
Le dijo. Yo sé lo que es, digamos. Bueno, podría hacerlo, ¿no es cierto? Yo sé lo que es, pero no sé lo que significa. No sé si se entiende la diferencia.
Sí. No, pero a mí me sorprendió. Bueno, le dijo: no te veo nunca en el estadio. Las veces que vas al estadio es porque vas a conciertos. Yo cuando voy al estadio no necesito ir con seguridad, tú sí lo necesitas. Bueno, pero furioso. Y Bianchi supo de esto y volvió a
la carga,
por supuesto.
Pero salió una vieja historia a colación, que también sería interesante conocer la aclaración acerca de esa historia. Es una historia del año 2009. Hace 5 años. Y esto viene de una, y tal vez esto también está como en el sustrato de lo que publicó y la mirada que le dio hoy día las últimas noticias. Esto. Porque uno de los columnistas de las últimas noticias, no sé si además es editor, se llama Esteban Abarzúa, periodista deportivo, y que hace 5 años aproximadamente tuvo también un entrevero con Felipe Bianchi a propósito de, no sé, una diferencia de opinión. Felipe Bianchi publicó una columna en que hablaba de El hijo de la nana.
Todo el mundo interpretó
que esto se refería, bueno, lo mencionó Guarelo, que esto
yo
se
no
refería
soy...
a esta otra, a esta persona, a Esteban Abarzúa. Cosa que no sé en realidad. Bueno, lo mencionó hoy día Juan Cristóbal Guarelo, y a través de Twitter Felipe Bianchi hizo una especie como de... parece que trató de sumar un enemigo más, y yo me imagino que, bueno, ya lo debe ser, o si no, ahora lo es, mandándole un mensaje a Esteban Abarzúa diciendo: mira hasta dónde ha llegado tu mentira, una cosa así.
No, pero
hay harta historia aquí, ¿eh?
Yo la verdad es que escuché las dos réplicas.
Tomaste partido,
sí,
¿no? Sí,
tomé partido, cosa que no hago jamás.
A ver.
Yo estoy con Guarelo.
Guarelista.
No entiendo por qué partió Bianchi. No lo entiendo, y fue muy duro y sin tener
ahora,
mayor justificación.
Yo no escuché a Bianchi, pero decía Guarelo fue durísimo,
no,
también. Pues.
Fue un salvaje, pero se estaba defendiendo de... Es que de verdad yo no entiendo por qué le empezó a tirar mala onda Bianchi a Guarelo. Fue absolutamente gratuito. Yo no he visto ninguna declaración de Guarelo tirándole la mala onda a Bianchi inicialmente por haber participado de esta reunión.
¿Y si los traemos un día?
Cuenta con ellos. Mañana te los tengo acá.
¿Sí? Ya, pues hagamos el esfuerzo. Ya, Opito, muchas gracias. Oye, a propósito de historias viejas, o historias que siguen además con antecedentes, donde siguen apareciendo antecedentes nuevos. Una muerte llena de especulaciones y de mitos, la de Jim Morrison, ¿no es cierto? Y fíjense que la novia de entonces de Jim Morrison, Marianne Faithfull, dijo que su novio de entonces, Jean Bretel, dice que le entregó en ese tiempo, cuando murió, Jim Morrison le entregó a Jim Morrison la dosis de droga, la dosis de heroína que acabó con la vida de Jim Morrison. Dice que la noche en que murió Morrison en París, dice que Brittell fue a verlo a su departamento, pero Marianne Faithfull no quiso acompañarlo. Yo podía sentir intuitivamente problemas. Pensé, voy a tomar unos cuantos Tuinal, me imagino que, no sé qué serán los Tuinal, no sé, y no estaría allí. Y él se fue a ver a Jim Morrison y lo mató. Quiero decir que estoy segura de que fue un accidente, pobre tipo. El golpe fue demasiado fuerte, sí, y murió. Yo no sabía nada de esto. De todos modos, todo el mundo asoció la muerte de este pobre tipo que ahora está muerto. Excepto yo. Bueno, Marianne Faithfull, un artista que también tuvo problemas con adicciones, dice que ella hubiera deseado hacer algo, poder haber ayudado a su amiga Amy Winehouse, también fallecida el año 2000 por una intoxicación. Bueno, cosas que pasan. Este es The Doors, por supuesto. Hello, I love you. Escuchamos Hello, I Love You con The Doors. Oye, esto es increíble. Mira, escuchen con atención. Es un avance científico, un avance tecnológico que permite lo siguiente. Imagínense esta escena. Una reunión de altísimo nivel, secreta, ultra secreta, que se puede ver a través de un vidrio, incluso un vidrio a prueba de balas y, por supuesto, a prueba de filtración de sonido. Pero se puede ver, ¿no es cierto?, una conversación que están sosteniendo dos personas. Esto queda grabado en video, ¿ya? Y después se analiza ese video y se analiza en detalle, en ultra detalle, algunos de los objetos que estaban ahí presentes mientras estas dos personas estaban conversando. Por ejemplo, un vaso con agua. O, por ejemplo, una bolsa de papas fritas. ¿Y por qué pongo el ejemplo de la bolsa de papas fritas? Porque justamente con una bolsa de papas fritas se hizo la prueba. Que consistió en lo siguiente, en detectar los movimientos, los micronésimos movimientos que tiene esta bolsa, que tuvo esta bolsa de papas fritas en el momento en que estas dos personas estaban conversando a través de las ondas y digamos, el campo de onda, el campo magnético, el campo de onda que se produce en la conversación. En el diálogo, bueno, se produce una leve vibración de los objetos, en este caso una bolsa de papas fritas. Al analizar la vibración de la bolsa de papas fritas, se pudo, a través de un algoritmo, reproducir lo que las personas estaban conversando. Esto fue desarrollado por investigadores y estudiantes del Massachusetts Institute of Technology, el famoso MIT. ¿Cómo le hicieron esto? A unos 5 metros de distancia, a través de un vidrio, o de un doble vidrio, a prueba absolutamente de sonido. Esta tecnología es capaz de detectar movimientos de un décimo de un micrometro, o sea, la 5000 milésima, así se dirá, ¿no? 5000 milésima parte de un píxel. ¿Imaginas un píxel en el computador? Bueno, lo dividen por 5000 y ese es el tamaño. Esta cámara y este algoritmo es capaz de captar, reproducir e interpretar a través de él y convertir en sonido, digamos, esas vibraciones. ¿Y cómo lo hicieron? Y esto es muy bonito además porque es una especie como de revival, o es una, más que un revival, una especie de homenaje a Thomas Alva Edison, ¿eh? Cuando Edison hizo el famoso fonógrafo, ¿se acuerdan del fonógrafo de Edison, no es cierto? El primero que que reprodujo el sonido. ¿Se acuerdan la música que tocó, no? María tenía un corderito. Eso era, María tenía un corderito. Bueno, ¿y qué hicieron estos señores? Pusieron ahí, María tenía un corderito, Mary Had a Little Lamb, así el nombre de la canción. Pusieron eso, captaron la vibración en la bolsa de papas fritas y después fueron capaces de reproducirlo. Simplemente porque ellos habían descubierto, obviamente, que el sonido produce vibración en los objetos cercanos. Y gracias a eso, bueno, el espionaje hoy día ya a niveles inconcebibles, hasta hace poco inconcebibles, bueno, se hace nuevamente realidad. Esto ya ha sido publicado en una revista científica y, bueno, la lección es que cuando uno quiere mantener una conversación secreta, no solo hay que instalarse en un lugar a prueba de sonido, sino que también cerrar la puerta y cerrar las cortinas. Vamos a hacer una pausa. Vajilla, cristalería, cubertería, cuchillería profesional, más de 8000 productos son los que tiene El Volcán para los locos por la cocina. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Entra a elvolcán.cl. Repórtense todas las patrullas. Tenemos una serie de autos prófugos en la ciudad. Averigua si el tuyo está entre los más buscados y entrégalo como parte de pago a un precio increíble para renovarlo por un Opel 0 kilómetro. Más información en losmásbuscados.cl. Opel, believe in autos. Euroamérica te recuerda a que hay personas importantes en tu vida que te han dado consejos. Consejos como, por ejemplo, mira para los dos lados antes de cruzar la calle, ¿ah? Consejos indispensables. Y uno los ha escuchado porque esas personas que te los dieron se preocupan por ti. Es lo mismo que hace la gente de Euroamérica. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si vas manejando, imagínate estar manejando un auto último modelo. Ahora con las tarjetas de crédito BBVA, puedes comprar tu auto nuevo en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente BBVA. BBVA, adelante. Una pausa y volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Si tu auto tiene el desagradable olor que le aparece de repente, un olor así como a humedad, bueno, tienes que hacer el tratamiento AirLife. Se acaba inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén. Desafío Aysén, la carrera más hermosa de Chile. No es solo una carrera de aventura, es mucho más. Conéctate con Aysén por medio de la aventura extrema, la adrenalina y el deporte. Del 14 al 16 de agosto en la región de Aysén. www.recorreaysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. De esto vamos a estar hablando en unos minutos más. El viernes 8 de agosto se inaugura la exposición Voy y Vuelvo, con la cual la Universidad Diego Portales celebra el centenario de Nicanor Parra. La muestra de entrada liberada estará abierta de lunes a domingo en la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324, Santiago Centro. Toda la información en www.centenariodeparra.udp.cl. Gracias al reciclaje de acero que hace Gerdau, se evita la contaminación atmosférica que generaron todos los autos que han circulado en Santiago en los últimos 20 años. Gerdau, la fuerza de la transformación. Y MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. El tema del ébola y la crisis que se ha generado en África, la verdad que ha tomado caracteres cada vez más graves, y ya se empieza a producir una especie de expansión del virus hacia otros continentes, hacia Europa, por ejemplo, y también hacia Estados Unidos, con casos todavía muy puntuales que han significado más medidas de simplemente, por ejemplo, como la que tomó British Airways de suspender sus viajes a Liberia, sus vuelos a Liberia. Bueno, justamente en Liberia, en la capital de Liberia, en Monrovia, se ha producido un contagio que llama mucho la atención y ha causado harto impacto en España. Es el del religioso y médico español Miguel Pajares, un hombre de 75 años que dio positivo en el test de ébola. En la fundación es Juan Ciudad de la Orden San Juan de Dios, a la que pertenece este religioso y también médico, informó en un comunicado que la situación en el Hospital San José de Monrovia, donde se encuentran 6 personas aisladas desde el pasado 1 de agosto, el viernes pasado, es grave. El sacerdote español hermano Miguel Pajares y también las 2 hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción, Paciencia Melgar y Chantal Pascalín Mutuamene, también dieron positivo el virus de ébola. Se comunicó ya la información a todos los organismos correspondientes. Ellos estaban aislados en el Hospital San José de Monrovia, y esto, además, este aislamiento se produce después de la muerte del director de ese hospital, el hermano Patrick Enchamde. Esto ocurrió el sábado pasado. El diario ABC logró conversar con el hermano Pajares, una conversación por teléfono. Dice: las últimas horas me encuentro muy mal, solo espero los resultados para saber si se trata de ébola o no. Desgraciadamente se ha confirmado que sí se trata de ébola, y este se une además dos pacientes norteamericanos que ya han llegado a Estados Unidos para ser tratados. En el caso del doctor Pajares, el hermano Pajares, se espera también que sea llevado hasta España para ser tratado en su país de origen. Hay otra historia que les quería comentar, y esta, ustedes conocen este sistema o los sistemas de financiamiento de lo que se llama crowdfunding, ¿no es cierto? Financiamiento masivo de iniciativas que pueden ser, son de interés personal, de interés, digamos, o de una persona, o de una institución, o de una empresa, pero también que pueden tener algún atractivo, algún interés más amplio, un interés social. Y hay un caso de una pareja que están solicitando dinero a través de un sistema de crowdfunding para tener hijos. Esta es una pareja de Manhattan, de Nueva York, en Estados Unidos, y han contado que ellos, la verdad que ha sido una decisión bastante difícil, una decisión que demoraron mucho en tomar, pero simplemente ellos, es tan grande su deseo de concebir, de tener un hijo, que han decidido solicitar la ayuda a la gente. Ellos llevan años, dicen, más de 2 años, luchando para convertirse en padres, y tienen una infertilidad más o menos aguda, por lo tanto han gastado mucho dinero en exámenes, en tratamientos, y todavía no lo han logrado. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Abrieron en uno de estos sistemas de crowdfunding una petición para que la gente colabore con ellos. Y cuentan, fíjense, que esto se une también a un número creciente de parejas que están utilizando estos sistemas de financiamiento colectivo en plataformas como Indiegogo, GiveForward o YouCaring, distintas plataformas que son muy usuales para este tipo de campañas sociales, para juntar dinero, a veces miles de dólares, no solo para tratamientos de infertilidad, para poder concebir, sino que también para poder pagar los costos que tienen los procesos de adopción, que en todas partes del mundo ustedes saben que tienen costos relativamente altos, bueno, por lo que significa todo el proceso, que es un proceso largo que involucra además a veces tratamientos psicológicos, una preparación importante, y sobre todo significa también procedimientos judiciales que también son costosos. Una nueva forma de hacer familia, y en este caso con la ayuda de la comunidad, y a veces se trata de la ayuda de simples desconocidos. Vamos a escuchar un poco de música. Estos son los Flaming Lips, que van a sacar un nuevo álbum y acaban de presentar algunos detalles del próximo álbum, que es un álbum tributo a los Beatles. Se llama With a Little Hand of My, no sé si se dice Fumes of Friends, ¿verdad? Pero es como Friends, ¿verdad? Pero es una especie como de, es una jerga, es como incluso más que amigo, creo que se dice Fumes. Bueno, pero está por supuesto basado en las canciones de los Beatles, incluye canciones del álbum Sargento Pepper, y dieron algunos detalles de cuáles son las canciones que se incluyen y también quiénes las van a cantar. Gente como los propios Flaming Lips, por supuesto, como Moby, por ejemplo, Miley Cyrus también. Miren, bueno, harto famoso entonces este nuevo álbum de Flaming Lips. Esto se llama Fight Test. Bueno, ya les habíamos contado, ustedes saben, ha sido noticia universal, porque es un aniversario muy esperado, los 100 años de Nicanor Parra. 100 años vivo, porque claro, de repente se cumplen otros centenarios de personas que ya han partido, que nos han dejado. Afortunadamente, a Nicanor Parra lo tenemos todavía acá. No está aquí en Santiago, está allá en Isla Negra la mayor parte del tiempo. Y el 7 de agosto, pasado mañana, se abre aquí en Santiago una exposición muy especial y también muy esperada. Se llama Voy y Vuelvo. Y claro, es una exposición que contiene muchos de los artefactos creados por Nicanor Parra durante prácticamente toda su historia como antipoeta. El curador de esta exposición, y quien también es el editor de sus obras completas, es el español Ignacio Echevarría, con quien estamos al teléfono. Ignacio, un gusto tenerte con nosotros. A la distancia, tú estás allá en España, sin embargo, preocupado de Chile, porque, bueno, has dedicado mucho tiempo al estudio de la literatura chilena y particularmente de Nicanor Parra. Un placer estar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Cuéntanos, Ignacio, en primer lugar quería partir antes de ir a la muestra misma, a la exposición misma que se va a inaugurar ahí en la Universidad Diego Portales, a entender un poco tu cercanía con Nicanor Parra, con la obra de Nicanor Parra y también con la persona de Nicanor Parra. ¿Cómo nació todo esto?
Pues mira, lo he contado algunas veces, fue de un modo muy casual. Yo viajé por primera vez a Chile en el año 1999, con motivo de un premio de la revista Paula, del que era jurado. Uh-huh. Y allí coincidí con mi amigo Roberto Bolaño, quien había estado ya el año anterior, y que iba a visitar a Nicanor Parra en compañía de Marcial Cortés y Alexandra Edwards, dos amigos, y fuimos juntos a conocer a Parra. Y de ese encuentro, que fue estupendo, pero que para mí estaba completamente fuera de guión, pues de ese encuentro surgió el reto, un reto que me plantó Roberto, de por qué no hacer las obras completas de Nicanor Parra, cosa que habían intentado muchos editores sin conseguirlo. Y de ahí, pues, primero entre bromas, luego más seriamente, de ahí surgió primero el intento, luego el compromiso, y de ahí hasta hace un par de años que las concluimos, pues 10 años de dedicación al proyecto.
Esa dedicación al trabajo en relación con Nicanor Parra y el interés por la obra de Nicanor Parra había surgido muy anteriormente, ¿no es cierto?, en tu carrera. En tu carrera de crítico, en tu carrera de especialista en literatura, ¿o no?
No, sí. No. Yo tengo que decir que como español común, estaba especializado en literatura española, sobre todo, más tardíamente me orienté a latinoamericana, pero digamos que mi especialidad ha sido siempre la narrativa, y a Nicanor Parra lo había leído en antologías, pero no tenía un especial conocimiento de él, algo que no es raro en España, donde la importancia de Parra ha tardado bastante en ser entendida y calibrada. Y yo la verdad es que cuando fui a Chile por primera vez le pregunté a Roberto qué debía leer. ¿Qué debo leer para ir a Chile? Y él me ha respondido contundentemente: a Nicanor Parra. ¿Y qué más? A Nicanor Parra. Nada más.
con eso bastaba.
Exacto. Con eso me armé y por eso me hizo mucha ilusión conocerlo con él. Pero para nada estaba previsto por mi parte que iba a tener una relación tan intensa con su obra y con él mismo.
Cada cierto tiempo cuando bueno, vuelve siempre la discusión acerca de los premios Nobel y la posibilidad de que a Nicanor Parra se le entregue o no se le entregue, uno, claro, se encuentra probablemente con esta especie de dicotomía entre lo muy conocido, querido y también popular que se ha ido haciendo Nicanor Parra acá en Chile, pero un cierto desconocimiento a nivel masivo de la obra de Parra en el mundo. No, obviamente que no alcanzado la universalidad que alcanzó Neruda, incluso durante su vida. ¿Por qué crees tú que ha pasado eso?
Hombre, ha alcanzado bastante universalidad. Hay que ver la fortuna de Parra en el mundo anglosajón, donde ha sido traducido por excelentísimos poetas como Ginsberg, Ferlinetti, como Merton, como Carlos Williams. Es decir, que la fortuna de Parra no es tan espectacular como la de Neruda, que es otro tipo de poeta. Uh-huh. pero ha sido un gran, ha sido un poeta muy, muy universal y en Latinoamérica importantísimo. De todos modos, hay que pensar también el modo en que Parra trabaja la lengua, el tipo de poeta que es y de qué modo trabaja con la lengua de la calle, y la lengua de la calle es la más difícilmente traducible a otros idiomas. Incluso a veces del chileno al
claro.
Otros ámbitos del castellano es difícil, ¿no? Hay un montón de modismos y de frases hechas que es difícil captar fuera de la complicidad de la lengua.
Claro,
¿no?
Y mucho de ese...
La facilidad de Parra es solo aparente, es un poeta en el fondo muy complejo porque juega con los sustratos más profundos de la lengua. Y esos son los más difíciles de transmitir.
Claro, y todo eso está además muy presente, claro, en su obra poética en general y también muy presente en sus artefactos que suponen alguna familiaridad importante con la lengua de la calle, con todos esos lugares comunes, con esas frases hechas que tú mencionas. Yo me imagino que preparar justamente esta exposición que se abre en un par de días, Voy y Vuelvo, en ese sentido de haber significado también un desafío importante para una persona que no está criada, digamos, en el habla de la calle chilena.
Bueno, tengo que puntualizar que la curatoría la comparto con Hernán Edwards y con Colombina Parra, que son ya viejos veteranos en las exposiciones de Nicanor Parra, y que esta exposición se beneficia, para decir las cosas claramente, del trabajo previo de otras dos grandes exposiciones hechas en Telefónica, por la Fundación Telefónica en el año 2000 y por el Centro de la Moneda, el Centro claro. de la Moneda en el año 2006. Es decir, que esta exposición no cae de cero, partimos de materiales en buena medida muy elaborados y más bien el trabajo no ha sido tanto armar la exposición como armar una exposición que se desmarcara, que no repitiera los modelos de las dos anteriores. Y en ese sentido, pues la novedad de esta exposición es sobre todo el planteamiento, el guión, la pedagogía con la que se presentan los materiales, más que la novedad de los materiales en sí.
¿Con qué se van a encontrar las personas que visiten esta exposición? Estamos conversando con Ignacio Echevarría, que es crítico literario, curador además de la exposición de Nicanor Parra, Voy y Vuelvo, que se abre pasado mañana aquí en Santiago.
Pues se van a encontrar de entrada con una selección muy amplia de los artefactos visuales de Parra, que es una beta tardía, pero muy importante de su obra, muy lúdica, muy divertida, muy interesante y muy relacionada además con lo más profundo de la antipoesía, que es pues sacar la poesía a la calle y conectarla con otros lenguajes, en este caso el lenguaje visual y los objetos más comunes. Y se van a encontrar también, para presentar todo esto, con un recorrido que plantea de forma cronológica a la vez que temática una especie como de panorámica de la antipoesía desde sus orígenes hasta el presente, en siete estaciones que tienen además como centro cada una de ellas, además de las obras que se exponen, tienen un montaje audiovisual hecho con documentos a veces raros, en los que se ve pues a Parra recitando, se ven fotografías de Parra o se ven documentos relativos a la vida y a la obra de Parra, que están montados además con mucha audacia y con mucha novedad, y que son pequeños, bueno, como pequeños videoclips que ambientan o se quedan además que interaccionan con las obras expuestas y que permiten además pues meterse un poco en la intimidad del personaje.
Bueno, esta se va a ser
¿sí? Lo más interesante, y luego hay también todo un acompañamiento textual en la exposición, explicativo, pues para orientar al visitante acerca de lo que ve, o sea, que le procura las claves pues para entenderlo y no solo consumirlo como si fuera un chiste. Un problema de Parra es siempre que juega en dos tiempos, el tiempo del chiste, de la ocurrencia fácil, muy enormemente accesible, y luego la profundidad de la carga que lleva eso. ¿No? A veces eso último es más difícil de percibir y todo parece que sea una cosa de puro juego, cuando en realidad está planteando un reto con el lenguaje, con nuestra relación con el lenguaje, con los objetos, con nuestra propia experiencia de la vida.
Bueno, hoy estamos además a un mes justo del 5 de septiembre, el cumpleaños de Nicanor Parra, el día en que cumplirá
bueno,
además 100
todo esto
años.
Tiene como, claro. Todo esto tiene como marco, es una forma de homenaje, el mejor homenaje que se puede hacer a un poeta con cualquier motivo, y más que ninguno el de cumplir 100 años, es el el de divulgar su obra y el de, al hacerlo, hacer ver hasta qué punto su obra está viva. Una de las cosas que sorprende toda vez que se visita la obra de Parra en cualquiera de sus muchos soportes y formatos es la actualidad y la vitalidad que tiene, ¿no? Y en este sentido, pues esta exposición, que tiene dos ensayos previos, uno en la Feria de Guadalajara hace 2 años y otro en la Biblioteca Nacional de Madrid, pues en las dos ocasiones previas ver al público reírse y interaccionar con la obra de un poeta que no hay que olvidar que empezó a publicar en los años 30, pues siempre impresiona. Impresiona ver hasta qué punto la antipoesía es todavía un proyecto en marcha y no la obra más o menos momificada de un poeta que fue o sigue siendo importante.
Le queremos agradecer muchísimo a Ignacio Echevarría, editor de las obras completas de Parra y también el curador de esta exposición que se abre pasado mañana ahí en la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Ignacio, que esté muy bien y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la atención y a disfrutarla. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
De todas maneras, a disfrutar esta exposición, sin duda vamos a hacerlo y se abre. Después a estar entregando, por supuesto, todos los datos prácticos para que ustedes también puedan asistir a partir del próximo jueves. Ya nos tenemos que ir, vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Recordamos la inauguración del Expreso Oriente. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y con Stipicic. 20-30 horas, edición limitada de una folk con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.